discipulado para matrimonio, fundamento bíblico para un matrimonio feliz. Yo pienso que una de las cosas más importantes en la relación es el fundamento que se ponga, sobre todo en esta etapa en el noviazgo. Qué importante es que la pareja antes de casarse tenga la base y los fundamentos que van a necesitar a lo largo de todos los años que van a estar juntos. Porque se supone que sea para toda la vida, ¿verdad que sí? Así que es bien importante que las parejas tengan estas bases. Cada uno de estos fundamentos, estas bases, están sobre lo que la palabra de Dios enseña. Algunas son de la experiencia que hemos tenido a lo largo de varios años ya de matrimonio, en el trabajo como pastores. Pero básicamente lo que queremos es darle a ustedes esta herramienta que puedan utilizar durante el resto de su relación. ¿De acuerdo? Muchas de estas ustedes pues, las han escuchado antes, otras las han escuchado de mí en la oficina, pero esta vez, pues de manera ininterrumpida, se las vamos a dar en las próximas reuniones. Así que para ustedes, fundamentos bíblicos para un matrimonio feliz. El matrimonio a la luz de la palabra de Dios. El matrimonio es una relación de pactos. Dios es un Dios de pactos. Dios no entra en relación con una persona si antes no tiene un pacto. Por lo tanto, en el libro de Malaquía, Dios le objeta a los hombres de Israel, el pueblo de Dios. Dios le objeta cómo ellos invalidaron el pacto en el matrimonio. ¿Por qué razón las parejas se tienen que casar? Por la misma razón que Dios no entra en comunión con una persona si antes no media un pacto. La Biblia dice que cuando Jesús levantó el pan y levantó el vino, hizo referencia al pacto. Por ejemplo, cuando levantó el vino, dijo, esta es mi copa, ¿verdad? Señal de un nuevo pacto que por vosotros se derrama. Hablaba de un nuevo pacto. Él dijo, un nuevo pacto en mi sangre. En ese momento, los que somos lavados con la sangre de Cristo, tenemos acceso, ¿verdad?, a la relación con el Señor. Tenemos pleno derecho, derecho legítimo, derecho legal de tener acceso a la presencia de Dios. En el momento en que un hombre y una mujer hacen un pacto, que es el pacto del matrimonio, en la presencia del Señor, inmediatamente esa pareja tiene ese derecho legal, ese derecho moral de accesar no solamente a la vida de esa persona, sino hasta el cuerpo de esa persona. Mira lo que dice en el libro de Malaquía, en el capítulo 2, versos 13 al 15, donde les decía que Dios le objeta a los hombres de Israel, especialmente a los sacerdotes de Israel, a los líderes de Israel, a los hombres de Israel, y objeta cómo ellos habían roto el pacto. Malaquía 2, 15 al 13. Esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Está diciendo a los sacerdotes de Israel, ustedes llegan aquí a mi presencia, llegan al altar, me traen esas ofrendas, lloran, oran. Dice el Señor, yo no voy a recibir más esa ofrenda de sus manos. Y sigue diciendo, mas ustedes diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahí pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Ese versículo donde al final dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios le está diciendo a los hombres de Israel, yo no voy a aceptar más estas oraciones ni estas ofrendas. No me las traigan, ni lloren, ni vengan a llorar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes son infieles a su esposa. Porque invalidaron el pacto, rompieron el pacto que hicieron con vuestra esposa. Y mira cómo dice, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto, la esposa de un hombre, el esposo de una mujer. En otras palabras, por definición de la palabra de Dios, es el compañero o la compañera de tu pacto. En el momento que ustedes se casan con esta persona, en el momento que ustedes hacen un pacto de la presencia de Dios y con esta persona y frente a las demás personas, amigos y los familiares y demás, se constituye un pacto. Eso es el matrimonio, un pacto. ¿De acuerdo? Y sigue diciendo el Señor en el mismo pasaje bíblico, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que él aborrece el repudio, o sea, la parte del divorcio, y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desobedientes. leales, no seáis infieles. Y es bien interesante qué estaba pasando en Israel. Estaba pasando esto: los hombres estaban dando carta de divorcio a su esposa sin ninguna razón. No solamente era que se iban con otras mujeres, era que le daban carta de divorcio a sus esposas. Salían de él y comenzaban una relación nueva. Ese divorcio Dios no lo aceptaba. Ese divorcio Dios no lo aceptaba, porque es que el matrimonio es un pacto para toda la vida. El matrimonio es una relación pactada para toda la vida. De ahí la frase, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Cuando estén ustedes en el altar, van a escuchar esa frase. Y no una frase de un protocolo que alguien se inventó para casar las parejas. Es una frase que Dios se inventó. El concepto de para toda la vida es un concepto que es Dios el que nos trae a las parejas, este concepto. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versos 4 al 5, Dios habla sobre el asunto de hacerle a Dios una promesa. Otro elemento importante del pacto, o el personaje más importante en el pacto, aparte del hombre y la mujer, es Dios. Dios es el testigo. Como decía en el libro de Malaquía, yo he atestiguado contra ti y tu mujer. Dios es el testigo que está en la presencia de esa pareja. Aparte de la familia, aparte de los amigos, aparte de los papás, de todo el que va a estar en la boda, Dios es el testigo principal. Dios es la razón que le da sentido al pacto. Ahora bien, en el libro de Eclesiastés habla sobre esa promesa. Dice lo siguiente: cuando a Dios se hace promesa, no tardes en cumplirla. Por lo tanto, en el momento en que tú te comprometiste con tu esposo o tu esposa, más vale que tú cumplas. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. O sea, es mejor que no te cases, tampoco que conviva, ¿verdad? Es mejor que si no estás dispuesto a serle fiel a esta persona, no te envuelvas en la relación de pareja, en la relación de matrimonio, porque si no nos convertimos en gente insensata delante de Dios. Que hemos hecho un pacto, que luego que hacemos, lo rompemos. No sé si usted en algún momento dado ha tenido la oportunidad de firmar un contrato. De comprar un motor, comprar una casa, comprar un vehículo, un contrato de trabajo. Cuando una de las partes rompe el contrato, rompe los acuerdos, es como si rompiera la hoja. Yo hago un pacto contigo, usted va a trabajarme en mi hacienda por 10 mil pesos al mes. Usted tiene la responsabilidad de cuidar estas áreas de la finca, de velar por los animales, de velar por los trabajadores. Pero usted incumplió el pacto. En ese momento yo quedo, ¿verdad?, con el pacto roto, con ese acuerdo roto. Y la Biblia le llama a esa promesa un insensato. Alguien que prometió, que se comprometió, que llegó a un acuerdo, que hizo una promesa, que dio su palabra y no cumplió. Punto número 2. El matrimonio es bueno ante los ojos de Dios. Yo pienso que si haríamos una lista de todos los chistes que se hacen contra el matrimonio, toda la gente que de forma insensata, usando la misma palabra que usó el autor del libro que ya citamos, él dice, ¿verdad?, que el insensato es el que promete y lo cumple, pero yo también creo que el insensato es el que no sabe apreciar las cosas que Dios nos ha dado. Y el matrimonio es una de las cosas hermosas que Dios nos ha dado. Claro, el matrimonio que no funciona es el que no utiliza los fundamentos de la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Dios ya está pensando en qué? En el matrimonio. Está diciendo, me he dado cuenta, y lo sabía desde que lo creó, que el hombre no puede estar solo. Me he dado cuenta que necesita una ayuda idónea. Aquí nace el concepto del matrimonio. El matrimonio no lo creó una legislación o un decreto de algún rey o de algún presidente o un congreso. Nació en el mismo corazón de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Génesis 2:21-24 sigue diciendo: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios está dándole la base a lo que es el matrimonio. Vemos a Dios aquí, que es el interesado en el matrimonio. No es el hombre el que dice, Señor, a mí una esposa, ¿y por qué me siento tan solo? Dios tiene la necesidad en el hombre. Y Dios es el que trae entonces a este hombre, a este Adán, le trae una mujer. Es Dios el que se la trae. Que es Dios el que ve la necesidad, es Dios el que se inventa, el que crea el concepto, el que lo desarrolla, es Dios el promotor, el principal auspiciador del matrimonio, es Dios. Es Dios. Tenemos que dejar que Dios se meta en el asunto de la pareja. Dios está más interesado que ustedes en el éxito de la pareja. Dios está muy interesado desde el principio en el matrimonio. Por lo tanto, todo lo que Dios hizo, dice la Biblia, que es bueno. No era bueno que el hombre estuviera solo. Ahora, es bueno que el hombre esté casado. Claro que sí. Claro que sí, una bendición estar casado. Pero para que sea una bendición, hay que conocer estos fundamentos. Y el que creó el matrimonio fue Dios. Por lo tanto, quien sabe todas las reglas de este matrimonio, que él fue el que lo creó, pues es Dios mismo. Y sigue diciendo en Génesis, el mismo versículo, en el mismo capítulo, Génesis 2, 24, miren en su pantalla, o en la pantalla, dice, por tanto, y estas letras A, B, C, soy yo el que las pongo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y B, sé qué, se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y ambos, y estaban ambos como desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿No sentían vergüenza? Aquí hay tres cosas que vamos a resaltar. Básicamente las tres primeras, ¿verdad? O las dos primeras, debo decir. Dejar, ¿qué implica dejar? Vamos a trabajar con eso. ¿Qué implica también ser una sola carne? ¿Qué implica dejar a su padre y a su madre? ¿Y qué implica unirnos a ellos, verdad? Y ser una sola carne. Ok. Pero quiero aprovechar esa parte final del verso bíblico donde dice, Adán y su mujer estaban como de nuevo y no sentían vergüenza. La sexualidad, no hay por qué sentir vergüenza dentro del matrimonio. Cuando es Dios el que ha promovido la relación. Cuando es un pacto que ha hecho un hombre y una mujer. Cuando es Dios mismo el que está en la relación. Cuando es una relación aprobada por Dios. Cuando no es un junte que hicimos por allí, ¿verdad? Y agarré a la muchacha, me la llevé. Ahí yo sentí mucha vergüenza. No solamente frente a Dios, vergüenza con los padres, con la madre, vergüenza con la comunidad, con la familia de la novia. Pero cuando la sexualidad, cuando están desnudos, se da en el marco que Dios diseñó, que es esta relación de pareja, aprobada, consentida por Dios. Claro, en este momento no había padres de la novia. No había padre del novio, era la primera pareja. Dios mismo era el padre. Dios mismo era el promotor de este matrimonio. Por lo tanto, la sexualidad es una bendición en el contexto de la pareja. La sexualidad es una bendición en el contexto de la pareja. Y es una bendición. Ahora bien, esa desnudez no solamente implica la desnudez física. Esa para muchos hombres es bastante fácil. Eso, quita para allá. Es bien importante, bien, bien importante que tú entiendas esto. La desnudez importante en el matrimonio, aparte de la física, hay una que es mucho más importante, que es la desnudez emocional. Es el yo poder desnudar mi corazón delante de mi esposa y mi esposo y no sentir ningún tipo de vergüenza. De hecho, la relación íntima o la intimidad, debo decir, que se debe desarrollar en el noviazgo, es la intimidad emocional. Si nos enfocamos en la intimidad sexual durante el tiempo de noviazgo, cuando lleguemos a la parte de donde se supone que se desarrolle, ya no hay nada que desarrollar. Y ahí matamos lo que Dios diseñó en el tiempo que Dios había diseñado. La intimidad emocional es muy importante y se debe desarrollar desde ahora. En la etapa de noviazgo donde están ustedes, deben desarrollar la intimidad emocional. ¿Cómo se hace? Abriendo el corazón, sentándose sin vergüenza, sin ninguna pena, sin ninguna timidez, y contando todos los eventos importantes en nuestra vida. Todo, desde lo más triste a lo más alegre. Parejas que han vivido algún tipo de trauma en su juventud, en su niñez, qué bueno sería que pueda compartirle eso en la etapa de noviazgo. Ahora, la parte de la sexualidad donde tiene tiempo o donde cobra sentido en el tiempo de la pareja ya casado después del pacto. Y lo bueno es que ya te has desnudado en la parte emocional. Por lo tanto, la parte física no va a ser difícil. Ok, vamos entonces a trabajar con las implicaciones, ¿verdad?, de lo que es dejar a los padres. En nuestra cultura, sobre todo, ¿verdad?, aquí en la zona del Caribe, nosotros dejamos a los padres, pero no los dejamos. Eso es muy difícil. Y esto ha traído un sinnúmero de problemas y un sinnúmero de daño a las parejas que se casan, pero todavía siguen ligados a sus padres, o a uno de los padres. Vamos a ver lo que implica esto. Dejar a los padres a través del matrimonio significa, miren en su pantalla, número uno, establecer una relación adulta con ellos. Establecer una relación adulta con tus padres. Dentro de una vez ya tú te casaste, se supone que tu desarrollo como persona, aún en la soltería, hacía que tu papá empezara a verte ya no como un muchacho o una muchacha, sino como alguien adulto. El problema es que como en la soltería no hemos sabido establecer límites en nuestra adultez con nuestros padres, porque estamos muchas veces, estamos conviviendo con ellos por el mismo techo. De ahí, pues, nos casamos. Nuestros padres, pues, nos conocen bien, nuestras deficiencias, nuestros errores, nuestras irresponsabilidades. Y van a querer entrar a la relación de pareja, pensando en que, bueno, yo conozco a mi hija, yo conozco a mi hijo, yo sé que él no es muy bueno en esto, déjame darle la mano, déjame ayudarlo. Y ahí lo dañan. En la medida que los padres entren en la relación de pareja, yo no veo ustedes casados, el problema es que impide que ustedes se desarrollen. No se van a desarrollar porque ellos les van a hacer este trabajo después de desarrollarse ustedes. Por ejemplo, pasa cuando nace el bebé. Nace el primer baby, el primer bebé, ¿verdad? Llegan de la clínica, la recién mamá con su bebecito y su esposo, llegaron las tías y las abuelas, que son unas expertas. ¿Qué hacen? Cogen el muchacho. Si el papá lo va a coger, me dice, dame al muchacho ese, tú no sabes. Bueno, yo no sé, pero voy a aprender. Y ellas, las abuelas, cambian el pañal con una especialidad, pam, 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 lo bañan con una mano, le dan vueltas, hacen maravillas con el bebé. Y tú te quedas como que, bueno, pues, que lo hagan ellas. ¿Y comenzamos a qué? Comenzamos a dejarle el espacio que nos toca a nosotros, a los tíos, a los abuelos, a las titis, que son unas expertas. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. O tú como hija estás haciéndole, ¿verdad? Como esposa, haciéndole con tu esposo la cocina, un guiso, y llegó tu mamá, o llegó tu tía, o tu hermana mayor, y te prueba la comida. Esto está malo, espérate, te arregla la comida. Te está quitando la oportunidad de que tú te quedes, de que tú te desarrolles. Te está quitando la oportunidad. Tienes que entrar en un trato de una relación de adultez con tus padres. Ellos te tienen que respetar a ti como tú tienes que respetarlos a ellos. Tienen que respetarte los espacios. Tuve un caso muy singular ahí en Puerto Rico donde la mujer entraba a la casa con su esposo y la casa estaba pintada con cortinas, cambiado todo. Los papás llegaban y le cambiaban la casa. Ah, dos fuimos de compra, gente con recursos, y pensamos en ti. Y el sofá que él te lo cambiamos y pusimos esto y las cortinas también. Mira esa pared, la voz pintada de tal, y ellos se quedaron como que. Y por respeto a los padres, nunca se han atrevido a decirle nada. Nada. O un padre que va a corregir a su hijo y entra a los abuelos. No, no, no. Pss. Al nieto no me le pegues. Tú vas a corregir. Y él no lo permite. O sea, eso es una relación que va a traer muchos problemas a la relación de pareja. Esa relación con tus padres o con los suegros va a traer muchos problemas si se mantiene ese clima, porque te invade. No permite que la mujer se desarrolle como mujer, como esposa y como madre. No permite que el hombre se desarrolle como esposo, como padre, como hombre de la casa. Esa injerencia, sin que se le invite, trae problemas. Otro punto es estar interesado en las ideas, opiniones y prácticas de nuestro cónyuge. Estar más interesado, perdón, en las ideas, opiniones y prácticas de nuestro cónyuge que en las de ellos. No, pero le dice el hombre a la esposa, mi amor, es que mami no lo hace así. Mami lo hace un poquito diferente. Además, mami piensa de esto diferente. Las opiniones de nuestros padres son buenas, pero ya leímos, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejar implica, ahora las opiniones que cuentan son las opiniones de nosotros. Y las opiniones de papi y mami y de los suegros, ¿qué son? Consejos. Gracias papi y mami por el consejo. Ya tomaremos una decisión al respecto y te vamos a informar nuestras decisiones. Pero gracias como quiera por tu consejo. No se valen las imposiciones. Tercero, no depender de nuestros padres para afecto, aprobación, asistencia y consejo. Ciertamente nos encanta sentir que nuestros papás nos den un abrazo, nos apapachen, nos besen, nos tengamos este lazo afectuoso con nuestros padres, pero ya yo no dependo de ese afecto. Si llega bien, si no llega tan bien. Ahora yo dependo del afecto de mi esposo y de mi esposa. No es que voy a rechazar el afecto de mis padres, es que ya ese afecto no es decisivo. Todo el afecto que recibí de ellos en mi hogar, ahora yo voy a transmitirlo ¿a quién? A mi esposa y a mis hijos. Por lo tanto, si el afecto de mis padres llega, que llegue. Si no llego por la distancia, porque me casé y me fui a vivir lejos, como el caso de algunos de los que están aquí, ¿verdad? Pues, qué pena que no tengo a mi papá y a mi mamá para darle un buen abrazo. Pero ahora, donde estoy llamado a recibir y a dar, en el aspecto afectivo, es en el matrimonio. Tampoco depender de nuestros padres para la aprobación. Voy a cambiar el carro. Papi, ¿qué tú piensas? No cambies el carro. Ese carro todavía funciona. Ok, mi amor, el carro no vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque papi dice que no. No, espérate. Dice, de paso, mi papá entiende mucho de eso. De marcas y de carros y de motores y de todo lo demás. Pero es una opinión. Es una opinión. Esa opinión no va a ser decisiva para tomar la decisión. No, la decisión final, ¿quién la toma? La toma la pareja. La decisión final le toca a mi esposa y me toca a mí. Lo de mi papá, de mi mamá, de mi suegro, mi suegra, ¿es un qué? Es un consejo. Recibo el consejo, pero tomamos la decisión. Claro. Si el tema es un asunto, como dije ya, pues de vehículo, y mi papá es un experto en el asunto, su opinión tiene peso. Pero no va a ser decisiva para la decisión. No, de ninguna manera. Asistencia. No se puede levantar una familia pensando en que los suegros me van a ayudar. No se puede comenzar un matrimonio pensando en la asistencia de los padres. Asistencia financiera, asistencia con los hijos, asistencia hasta de una casa. Que los padres en momentos dados nos puedan ayudar, que bueno, sí, lo hacen y lo he recibido, es una bendición. Pero el responsable de que las cosas funcionen en el hogar somos nosotros dos. Hay parejas que se casan, tienen hijos, ¿y de quién dependen? De los abuelos para que le cuiden a los muchachos. Mami, cuídame a los muchachos, porque yo tengo que trabajar y mi esposo también. Claro, en nuestra cultura las abuelas se encargan de hacer el asunto, pero eso no es lo que Dios diseñó. Las abuelas no están para criar al muchacho. Ellas ya criaron, están para asesorar a las nuevas jovencitas o las nuevas madres de cómo criar sus hijos. ¿Que en algún momento dado nos puedan asistir? Sí, nos pueden asistir. ¿Que muchas veces la familia externa nos ayuda? Oh, sí, claro que sí. Qué bueno cuando vamos al médico y dejamos a nuestros hijos con una tía, con una abuela o con un abuelo. Claro que si nos pueden, nos pueden asistir, pero no dependo de eso. Mi matrimonio no depende de la ayuda ni financiera, ni con los hijos, ni de la casa, ni de la comida que nuestros padres nos puedan dar. Hay casos y hay casos. Hay casos de pareja que en el momento de los dos pierden el empleo y uno de los padres es el que saca la cara. Pero mi matrimonio no puede depender de eso. No lo puedo depender. Dejará el hombre a su padre y a su madre y comenzará una nueva familia. ¿Qué más implica? Resolver conflictos con nuestros padres para prevenir más adelante ataduras emocionales. Antes de ustedes comenzar una relación de pareja formal, en el sentido de matrimonio, de estar en la etapa de noviazgo, es importante que identifiquen qué cosas no andan bien contigo respecto a tu familia en tu casa. Siempre me llega a la mente lo que mi suegra le dijo a mi esposa cuando apenas éramos amigos. Le dijo, mira, Noel, olvida que él sea pastor y tenga experiencia, sea discípulo del pastor Rey. Esto no es importante ahora. Ve a su casa, ve a San Germán y observa cómo él trata a su mamá y a su hermana, porque así te va a tratar a ti. ¿Qué principio tan sabio esta mujer que hoy día está con él, con el Señor? Quien me preparó a mí para mi relación con mi esposa, con esta mujer tan importante en mi vida, fueron las primeras mujeres importantes en mi vida, mi mamá y mi hermana, en el caso mío. Si mi relación con mi mamá es deficiente y con mis hermanas es deficiente, eso se va a reflejar también en el matrimonio. Les aseguro que se reflejará así en el matrimonio. Si yo como hermano no soy cortés con mi hermana, delicado, afectuoso, respetuoso hacia mi hermana, no quiere decir que no tengamos conflictos, además tenemos conflictos, pero que se pueden superar. Eso mismo voy a extrapolar a la relación de pareja. Eso mismo, la relación con mi hermana, con mi mamá, la voy a llevar a la relación de pareja. Igualmente para la mujer. La relación que se está dando contigo en la etapa ahora, ¿verdad?, que eres novia de este candidato hacia el altar. La relación que ella tenga con su papá y que tú tengas con tu hermano, con los miembros varones de tu casa, lo vas a reflejar también el día que te cases con tu marido. En la etapa de noviazgo eso no se siente porque hay muchas cosas pasando, hay muchas emociones, hay muchas flores y muchas maripositas y todo es color de rosa, todo es alegría, todo es emocional. Pero una vez te cases, que entren en confianza, así va a ocurrir también. En el mayor de los casos, esto ocurre así. Por lo tanto, hay que identificar qué cosas no andan bien hasta que te cases con los miembros de tu casa, sobre todo con los miembros del sexo opuesto dentro de tu casa. Ese fogueo, ese ensayo que hubo en el seno de tu casa, ese ensayo se va a reflejar posteriormente en el matrimonio. Tenía un coach, un dirigente de baloncesto, un entrenador, que siempre me decía, o nos decía, los juegos se ganan en las prácticas. Los juegos se ganan en las prácticas. Una buena práctica, unos jugadores bien fogueados, bien practicados, van al parque, van a la cancha y ganan. Lo hacen bien. Nuestra familia, para bien o para mal, ese fogueo que se recibió, ese fogueo con los hermanos, con la gente de la casa, con el papá, la mamá, eso lo vas a llevar a la relación de pareja el día que te cases. De ahí necesitamos la ayuda del Señor, a que dentro de lo posible tengamos esa oportunidad de resolver estas cosas antes de casarnos. Resolver cualquier relación maltrecha, rota, cualquier herida, cualquier asunto. A veces llegamos a la relación de pareja cuando nos casamos con cuentas por pagar. Y me explico. Le decimos a nuestra esposa, mi amor, estas son las cuentas que mi mamá y mi hermano me pagaron. Las vas a pagar tú. De manera inconsciente, lo hacemos, pero lo hacemos. O en el caso de la mujer, mi amor, toda la atención que mi papá no me dio porque se fue de la casa, me la vas a tener que dar tú. Y todas las cosas que él me hizo y que le di a hacer a mi mamá, te lo voy a pagar a ti. O mejor dicho, me la vas a pagar tú, me la vas a pagar. Y con impuestos y atrasos. No te cases sin estar convencido que has resuelto cosas en tu casa. Que has resuelto cosas en tu casa. No debemos intentar cambiar a nuestro cónyuge porque nuestros padres así lo desean. Ya estamos casados. Mi esposa me dice, ay, Popín, esa forma en que te recortaste el pelo, aunque a mí me gusta, pero sabes que a mami no le gusta. No en el caso mío, quizás en el caso tuyo, te puedo decir, es que me gusta tu barbita, pero y el candadito, pero a mami no le gusta. O quizás el esposo le pueda decir a la esposa, mi amor, no me hagas tanto esta comida porque a mi mamá no le gusta que tú me cocines esta comida. Y si se entera que me está dando esta comida, a mí hazme lo que mi mamá a mí me hacía. Pues mira, deberías ir luego tu mamá otra vez. Bueno, ya te casaste, hasta que muerto no se pare. Él tiene que decirle, sácame a tu mamá del matrimonio, que solamente cabemos dos en el matrimonio. Dejar a los padres implica hacer de la relación matrimonial la relación humana más importante. Hacer de la relación matrimonial, repito, la relación humana más importante. La relación más importante es ¿cuál? Nuestra relación con Dios, a través de la persona de Jesucristo y por su Espíritu Santo. Pero la relación humana más importante no son los hijos, no son los padres, es tu pareja, es tu esposa y es tu esposo. Nosotros en nuestra cultura lo hemos volteado todo al revés, lo volteamos todo al revés, todo al revés, todo. Me caso contigo, pero mira, mi mamá es lo más importante en mi vida. No, pero quédate con tu mamá. Son amores distintos. Después de 15 años de casado, soy muy feliz con mi esposa y sigo amando a mi mamá, pero es un amor diferente. Pero la relación a la que estoy llamado a cultivar todos los días y con intensidad es la del matrimonio. ¿Qué ocurre? Muchas personas en su soltería no cultivaron su relación con sus padres en la soltería y de casado, entonces quieren hacerlo. La Biblia dice que cada cosa tiene su tiempo. No es que dejes de cultivar la relación con nuestros padres, yo lo sigo haciendo. Pero no es ya la más importante es tu matrimonio. Porque es que la naturaleza de la relación te lo dice. Por ejemplo, te casaste y al cabo de varios años tu papá falleció y tu mamá. ¿Con quién te quedaste? Con tu cónyuge. Ay, muchachos, ¿y los hijos? Ah, bueno, se casaron y se fueron. ¿Con quién te quedaste? ¿Quién te va a acompañar por toda la vida? Por eso es que el pacto con el matrimonio es para toda la vida. No hay un pacto con los padres para toda la vida. No hay un pacto con los hijos para toda la vida. No existe, en la Biblia no existe un pacto con los padres o con los hijos para toda la vida. El único pacto que la Biblia extiende para toda la vida es el pacto del matrimonio. Por lo tanto, como un viaje largo, y yo le digo a mi esposa, mi amor, vamos a hacer las cosas bien, porque esto es un viaje largo juntitos. Es un viaje de toda la vida. Nuestros padres no nos acompañarán toda la vida. Nuestros hijos tampoco. Los vamos a querer mucho, pero la relación más importante es con el cónyuge que Dios te ha dado. Y Dios, en el caso de ustedes, Dios se los va a dar. Qué bueno ha sido decir que a mis padres, pero en la próxima parada se van a bajar. Qué bueno tener a mis hijos cerca, pero en la próxima parada también se van a bajar. ¿Sabes quién no se va a bajar? Nuestro cónyuge no se va a bajar. Salvo que, ¿verdad? Como dice la palabra, hasta que la muerte lo separe. Y salvo en casos lamentables, ¿no? Que muere uno de los dos antes de tiempo, en destiempo. Pues, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema. Pero la voluntad de Dios es que el matrimonio se compre unas mecedoras, ya yo las compré, para cuando estén viejitos sentarse en la galería a hacer memoria de toda una vida juntos y decir gracias, mi amor, porque no te me bajaste de la guagua. No te me quedaste en Villa Altagracia, ni te me quedaste en Los Alcarrizos. Llegaste conmigo hasta la capital. Esa es mi esperanza. Yo sé que va a ser también la de ustedes.
And then me.
¿Qué implica el yo unirme a otra persona? Les acuerdo que va a haber un momento para preguntas y allí pues las pueden hacer. Inciso B, ¿qué implica unirse a otra persona a través del matrimonio? Prometer ser fiel el uno al otro hasta la muerte. Esa unidad que dice en Génesis, esa unidad tiene que ser hasta la muerte. El viaje no es que te vas a bajar en Villa Altagracia porque tú roncas muy feo o tú cocinas muy malo. El viaje hasta el final, el matrimonio tiene que ser hasta el final. No te puedes casar pensando en que si no funciona me divorcio. No te cases. Porque tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar y va a funcionar. ¿Cuándo es que no funciona? Cuando las cosas se hacen mal. Cuando las cosas se hacen mal. ¿Qué más implica? Entender que el matrimonio es una elección deliberada, intencionada. Tú decides casarte. Te están obligando. ¿Sí? Ay. Digo que sí. Bueno, digo que sí. Es una decisión tuya que tú estás tomando con toda la intención. Yo me caso con esta persona hasta que la muerte nos separe o hasta que venga el Señor. Implica también ver que es un asunto de obediencia, no de conveniencia. Yo hice un pacto, yo tengo que obedecer el pacto que yo hice. Yo hice el pacto, por lo tanto, yo voy a cumplir el pacto. ¿Sabes por qué? Porque hay un momento dado donde no conviene estar casado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Divorciarte? ¿Y por qué no conviene? Estamos hablando de casos de maltrato, de casos de abuso o casos de lealtad. Estamos hablando donde no conviene. Mi esposa que tanto amo, de momento, un ejemplo, se enferma de cama. Y el gasto financiero es extraordinario. ¿Qué fácil sería decirle a mi suegro, Roberto, venga a buscar aquí a mi esposa que ya no la amo, recoja a su hija, ella por su lado y yo por el mío? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? No, que no me conviene. Se fue el amor. En el matrimonio hay momentos donde no se siente amor. Cuando digo que se siente amor es pensando en las emociones, en el sentimiento. Pero el amor no es una emoción, es una decisión. Yo decidí amar a esa mujer. En el caso de la mujer, decidí amar a este hombre. Enfermo, si se me enfermara, ¿no? En salud, si yo se me enfermara. Rico, pobre, medio pelado, medio rico. No existe medio rico, ¿verdad? Pues empleado, con empleo, con motor, con vehículo, con un buen trabajo. Antes tenía pelo, ahora sé que me quedó calvo. Implica seguir en esta relación con el pacto, levantando el pacto hasta que la muerte nos separe. Es un asunto de obediencia. Yo voy a obedecer los votos matrimoniales que prometí y lo voy a cumplir. En esas etapas donde uno siente amor, que nos ha pasado a todas las parejas, uno sigue haciendo las cosas como si lo sintiera. Porque el amor no es un asunto de sentimiento, es un asunto de decisión. En esas etapas, que ha pasado a lo largo de 15 años, una que otra vez, en esas etapas donde siento como esa oscuridad, y tengo la impresión de que el amor se fue. No, no se ha ido. No se ve, pero está ahí. ¿Y por qué no se ve? El trabajo, las enfermedades, la crisis financiera, las luchas entre nosotros en lo que nos acoplamos, nos empalmamos como pareja. Esas luchas hacen que nos apaguen esos violines que ustedes tienen ahora. Y se ven y como que corren todos en cámara lenta y se encuentran y las mariposas y los pétalos de rosa. Todo eso se va el día que se casan. Digo, no se va a ver todo, pero hay momentos dados donde no se ve. Donde no se ve. Ahí digo, no, yo sé que yo amo a esta mujer. Yo sé que esta mujer de Dios, que Dios me ha dado, es mi esposa y el pacto es hasta la muerte. Y aunque no siento el violín, más adelante, un momento, otra vez lo siento. Y otra vez las mariposas. Y seguimos caminando porque no depende, ¿verdad? De la etapa romántica necesariamente, depende de la decisión que yo tomé. Bendecir a esta mujer que tomé por esposa. En el caso de la mujer, bendecir a este hombre que tomé por esposo. Están comprometidos a trabajar la relación. La relación de pareja hay que trabajarla siempre. La relación hay que trabajarla siempre. Ya cogí el curso prematrimonial. Hice este discipulado. Cumplí con mis 3 sábados. Ya lo sé todo, ¿no? Hay que trabajar la relación de pareja. Es como un vehículo que hay que estar cambiando los aceites, dándole ese mantenimiento que necesita y que requiere. ¿Cuánto más las relaciones? Hay que trabajar la relación. Qué importante que las parejas tengan siempre un mentor, mentores que puedan trabajar, que la pareja pueda ir a un sitio neutral, confidencial y neutral, a abrir su corazón, de hacer pastoreado. Pero es importante trabajar la relación. Si hay un problema, ¿qué vamos a hacer? Trabajarlo. No me imagino un hombre que compró un vehículo y se le dañó y lo botó. O se pegó y lo dejó. Ah, se me dañó. ¿Cuánto más una relación? Y no quiero de ninguna manera restarle, llevar a la dimensión de un objeto la relación de pareja. Simplemente va a dejar a ustedes una idea de la actitud que usted debe tener. ¿Hay problemas en la relación? Vamos a mejorarlo. ¿Encontramos en la sexualidad problemas una vez se casen? Vamos a resolverlo. ¿En el asunto financiero? Vamos a resolverlo. ¿Con la crianza de los muchachos? Vamos a resolverlo. ¿Entre nosotros? Vamos a resolverlo. Vamos a trabajar la relación. Vamos a trabajar la relación. Hacer el uno o el otro el mismo compromiso que con nuestra relación con Cristo. Hacer el uno al otro el mismo compromiso en nuestra relación con Cristo. Lo comprometido que estamos hacia el Señor, también debemos tenerlo hacia nuestra relación de pareja. Que ahora está la relación con Dios, es el tope de nuestras relaciones. Debe ser así. Dice de paso, cuando una pareja, uno de los dos en el matrimonio, empieza a enfriar su relación con Dios, le está abriendo una puerta al enemigo para que entre y destruya lo que está en el hogar. Satanás no respeta hogares, no respeta niños, matrimonio. Él solamente le tiene miedo a un hombre y una mujer que se meten con Dios, que buscan a Dios, que saben que la pieza más importante de mi matrimonio es el Señor, que saben lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, que cordón de 3 dobleces no se parte. ¿Y por qué 3? Porque el Señor es parte de esa unidad con mi esposa o con mi esposo. Próximo, mantener la unidad en enfermedad, en salud, ya lo dijimos ahorita. Pobre, rico, placer, dolor, gozo, triste, malos tiempos, buenos tiempos, acuerdos y desacuerdos. Mantener la relación. Punto. Próximo, encarar los problemas mutuamente, discutirlo conjuntamente, buscar la ayuda de Dios y resolverlos mutuamente. No hay otra manera. Usted está comprometido con la otra persona, por toda la vida, hasta la capital. No se me baje antes. Y hablamos de lo que implica dejar a los padres, hablamos de lo que implica lo que es unirse a su esposo o a su esposa. Vamos a hablar también en esta sección, la parte final de esta sección, lo que implica una carne a través del matrimonio, lo que implica convertirse en una carne a través del matrimonio. Implica tener unión física sexual dentro de los límites del matrimonio y realizarla como santa, buena y hermosa. El matrimonio es el sello en el pacto. Perdón, la sexualidad, debo decir, es el sello del pacto. ¿Tú sabes por qué es terrible salir a la calle y tener relaciones sexuales como si fuera un acto de, pues de recreación? Es como si yo cojo el sello de la iglesia, el sello oficial de la iglesia o de la empresa, con el cual se ponen ese sello en los cheques, en los contratos, en los compromisos que uno contrae, o la empresa o la iglesia, y cojo el sello, y en cuanto documento encuentre, le pongo el sello. Lo que sella la relación sexual, lo que sella el pacto en el matrimonio, la sexualidad. Eso lo sella. Por eso es que es tan terrible la gente que sale los fines de semana a buscar el que encuentra. Con el sello, ahí donde ponchan. Vaya. En el momento que la pareja tiene la bendición de contraer los votos o de contraer matrimonio a través de los votos. Luego viene la parte más importante. Ya hay una parte importante que es el altar, los votos. La parte más importante es el sello. ¿Y cuál es el sello? ¿Con qué yo sello esos votos? La vida sexual. La noche de bodas. La noche de bodas. Esa noche sellaste el compromiso. De hecho, hay países donde que en su derecho de familia, hasta que la pareja no tiene relaciones íntimas, no están casados. Las fiestas judías, hay fiestas judías donde, ¿verdad? Donde la pareja hacía los votos, estaba la fiesta, y en medio de la fiesta había una habitación cercana al lugar, la casa de los padres, donde fuera, donde el novio entraba a la habitación con su novia a sellar el pacto. Y al rato el novio hacía algún tipo de señal, dándole la información a las personas que ya habían consumado la relación sexual. En ese momento celebraban, levantaban las copas de vino y cantaban, porque finalmente eran esposo y esposa. El matrimonio, o el día o la noche de boda o la tarde de boda, implica esas dos cosas: el altar, los votos, y la habitación, el sello. Esa es la sexualidad. Esa es la sexualidad en el matrimonio. Pero obviamente la sexualidad no solamente está ese sello para esa noche, es que empieza la vida sexual en esa pareja. Empieza la vida sexual. Y una sexualidad donde no siento vergüenza porque Dios está allí. Dios se me metió en la habitación. No siento vergüenza. Que los padres se enteren. Que la gente se entere. No siento vergüenza. Porque estoy autorizado delante de Dios. Estoy autorizado delante de los padres. Estoy autorizado delante de la familia. Y aún de forma legal a estar con esta mujer. En el caso de la mujer, ¿verdad? Con su esposo. Dar y compartir con la otra persona hasta que la muerte. Dar y compartir. Amor es dar. Amor no es recibir. Amor es dar. Sí, se recibe, pero amor es dar. Amor es dar. Compartir tu vida, compartir todo lo que tienes con esta persona. Lo mucho, lo poco, lo que vayas a tener. Compartir con esa persona toda una vida. Mirar al lado, ¿estás seguro que vas a estar toda la vida? Eso es mucho tiempo. Aunque déjame decirte, llevo 15, voy a cumplir 15 de casado y me parece que fue ayer. Es una bendición. Yo creo que si hay un momento donde se expresa más la unidad, no es simplemente en la sexualidad. Es en darse. En darse lo que tengo, en ser de bendición. El yo enfocarme que quiero bendecir a esta mujer o a este hombre, esta pareja, que este cónyuge que Dios me dio. Yo quiero darle lo mejor de mí cada día. Y no quedarme dado. Me hizo café, me levanto mañana y le hago un juguito. Le espero de naranja. Me planchó una camisa y le frío los trastes. Me da, me doy. En ese sentido. Me lavo los zapatos, le frío el baño, le lavo el baño. Pues subió, qué sé yo, la ropa mía que estaba mojándose afuera. Mañana le boto la basura, pero no me quedo dado. Ese toma y dame en el matrimonio. Ese es el toma y dame en el matrimonio. Ese compartir con la persona. Ese no puedo quedar dado. Si me sirve, le sirvo. Y si no me sirve, le sirvo igual. Quiero decirle esto a los hombres. El que más sirve es el que más ama. El que más sirve es el que más ama. Cuando veo a mi esposa con que me está sirviendo mucho, digo, no, espérate, algo anda mal. Déjame servirle más. Intento siempre ponerme a la par de ella. Alcanzar intimidad total y profunda unidad. Intimidad total, lo traigo otra vez, porque implica las dos intimidades que les mencioné al principio en la introducción. La intimidad emocional y la intimidad física. Escuchen bien lo que voy a decir. Si hay mucha intimidad física, que es la que nos gusta a los hombres, muchas veces solamente esa, y hay poca intimidad emocional, vamos a deteriorar la relación poco a poco. ¿Y cuál es la intimidad emocional? La que dije ahorita, la emocional. ¿Y cómo la transmito? Hablando y escuchando. ¿Qué importancia o qué importante es tener tiempo de poder hablar y sentarnos con una taza de café o un juguito al lado, sentarnos, abrir nuestro corazón, hablar de lo que nos ocurrió en la semana, convertir nuestra esposa, nuestro esposo en nuestros mejores amigos? Mi esposa, mi esposo, en el caso de la mujer, tiene que ser tu mejor amigo o amiga. Fíjate qué interesante que en el caso de un varón, llega a la casa cansado. La mujer le habla a esto. No me hables tanto, estoy cansado del trabajo. Ah, pero por poner el televisor 2 horas, escuchar el televisor. A ella no escucho 15 minutos. O se va al colmado y habla con todos los amigos. Habla de todo. En la casa no quiere hablar. Está faltando intimidad emocional. Porque la cultura no le enseña al hombre a tener intimidad con la mujer, intimidad emocional. A un hombre es más fácil hablar con otro hombre. Interesante. ¿Será como somos tan machos? Somos tan y tan machos que no nos acostumbramos a tener intimidad emocional. En los temas de sexualidad que tengo con las parejas, siempre le digo a los hombres, si quieres cultivar tu relación sexual profunda con tu esposa, escúchala. Calienta la parte emocional, deja el cuerpo quieto. No la toques. Escúchala, atiéndela, apaga el televisor, habla con ella, hable de tu corazón, cultiva la relación emocional con la pareja, con tu cónyuge. Lo otro sale solito. Porque los hombres, la cultura nos diseñó para abrir nuestros corazones con los hombres, no con nuestras esposas, porque es amenazante. Es amenazante. Es muy amenazante. Déjeme decirle algo que le va a ilustrar esto. No es para que se rían que lo vean ilustrar de esta manera. Un hombre llega a un lugar y le pregunta a este señor, era mexicano. Oye, aquí todos ustedes son hombres muy valientes, dice, sí. Aquí en México todos somos machos de machos, requete machos. Y dice, pero todos son machos, machos, requete machos, y todos. Y bueno, pues allá en República Dominicana vemos hombres y mujeres, nos va muy bien. Pobrecito ustedes si todos son machos, requete machos, muy valientes. Cuando nos acostumbramos solamente a tener una intimidad con los hombres, tenemos la capacidad de tener intimidad con nuestras esposas. Y escúcheme lo que voy a decir. De acuerdo a cómo vaya nuestra intimidad emocional, va nuestra intimidad sexual. Hombre, la sexualidad no depende del Viagra que utilice, de cuánto. No, eso no depende de eso. Pregúntale el día que se casen a su esposa si eso va a funcionar. Depende de cuánta delicadeza trates a tu esposa. Depende con cuánta honorabilidad, con cuánta devoción y reverencia tú le escuches y llevas también tu corazón. Para eso que es el bien hombre. No como el cuento del mexicano. Que era requete macho, macho, macho. Macho valiente. ¿Ok? Estar unido a nuestros cónyuges implica compartir todo. El cuerpo, las posesiones, los fracasos, las habilidades, sufrimiento, alegría, todo, el dinero, todo, todo. No es posible, no es correcto decir, esto es mi dinero. En el matrimonio no existe mi televisor, mi sofá. Este juego de plato, este es mi juego de plato, este es mi licuadora. Este es mi carro. ¿Se necesita en el matrimonio? No te cases si piensas así. Nuestro. Lo único mío en el matrimonio es mi ropa. Y cada bendición financiera que Dios me dé es de toda la familia. Es del matrimonio y de los hijos que están allí para ser bendecidos y que sus necesidades sean suplidas. Pero no existe eso como, no, pero este es mi dinero, yo me lo gané, tú el tuyo, yo con el mío, no. Una sola carne en un solo bolsillo. Ah, no, pero eso no es justo, pero espérate, gana más que yo, espérate, ¿cómo? No. No te cases. Compartirlo todo. También las penas y las alegrías. Estar interesado en las necesidades de la otra persona como lo hacemos con las nuestras. En un momento dado estuve con un amigo, fui a una tienda a coger unas compras. Cuando acabamos, observamos nuestras compras. Al final él se sintió mal. ¿Y por qué te sientes mal? Él dice, es que lo que echaste en tu carrito era Anabel y Ana Gabriela. Tú eras para tu hija y para tu esposa. Solamente eran manías y aprendes para ti. Pero unas nueces y unas avellanas y no. Pero todo lo demás. Y bueno, ¿y qué? Dice, bueno, pero lo mío, que eche el carrito, todo es mío. No hay nada ni para mi esposa ni para mi hijo.
Toto.
Es una forma de pensar, es una forma de vivir. Estar más interesado en mi esposa que en mí es una forma de vivir. Ahora, les confieso también que me siento siempre mal cada vez que mi esposa va a un lugar a comprar algo para ella y tengo más que para mí nada más.
Y de ver.
Así que debes estar interesado en las necesidades siempre. Vive pensando no en tus necesidades, vive en función de la necesidad de otra persona. Ya la otra persona pensará en ti. Porque aquí se trata de amar, no de aprovecharnos de la pareja, sino de darnos por la pareja, como Cristo se dio por su novia, que es la iglesia. Impedir que la diferencia estorbe nuestra unidad. Madurez o madurez, ante todo. Van a haber muchas diferencias en el matrimonio. Hay que superarla. Hay que superarla. Vamos a concluir esta sección hablando de los tipos de pecados que afectan nuestra unidad. Le vamos a darle mucho énfasis por el factor tiempo. Tipos de pecados que afectan nuestra unidad. Egoísmo. Esto destruye la relación, esto mata el amor. Tú quieres matar el amor, la sexualidad, la pasión, el romanticismo en el matrimonio. Vuélvete ni egoísta. Piensa solamente en ti. Orgullo. Este orgullo trae falta de cordura, porque no te deja pensar bien, salvo lo que tú crees que es lo mejor y se acabó. Y aquí yo soy el que sé. Resentimiento, la amargura, la amargura que resentimiento, es sentirte amargado o resentido por tu pareja y hace que le sirvas de mal gusto o de mala gana. Te has resentido con tu esposo y le pones la comida a la mesa, pensando en tu mente, cómetela si quieres. Muy diferente a, no importa lo que esté pasando, aquí está tu poniendo comida, calientito. Cuando llega la amargura, llega la falta de perdón. Y la generación se daña con el tiempo. Afecta la unidad. Afecta la unidad. Afecta la vida sexual. Afecta la comunión. Afecta las decisiones. Ingratitud. Es importante que aprendamos a darnos las gracias. Es importante. Somos tan corteses con la gente de la calle. Vamos a un restaurante, decimos gracias al mozo que nos sirve. A nuestras esposas, vamos a darle las gracias. A los esposos, cuando hagan algo por ustedes, darle las gracias. Dile gracias por lo que hiciste. Entonces llegué donde mi esposa con una crema que le compré. Ah, mi amor, gracias por la crema. Mi amor, de nada, fue un placer servirte. Qué bueno el que te den la... cuando haces algo, que alguien te diga gracias. Qué bueno eso. Negligencia. Dejas de ser responsable. Te vuelves negligente con los asuntos de tu casa. Conversaciones hirientes. No digas cosas que luego tengas que arrepentirte y echar para atrás. Impaciencia. ¿Hasta cuándo? Con lo único que no se puede ser impaciente en el matrimonio es con los abusos físicos, emocionales, con las humillaciones o con la infidelidad. Ahí no se puede ser paciente.